La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
Bienvenidos a una edición muy especial de Basket IQ. Los saludamos Miguel Briceño y TVNR Toño Rodríguez. Hoy vamos a abordar varios temas picantes. Los Warriors, mientras tenemos esta grabación, la mañana del martes 25 de marzo, están solamente medio juego por arriba de los Houston Rockets en la pelea por el último puesto en el play-in en la Conferencia del Oeste. Y además, un tema bien duro para la liga. Jaden Porten de los Toronto Raptors está siendo investigado por un tema de apuestas que ha ocurrido este año en partidos que involucran su actuación y su equipo. Y todo este tema está rebasando en este momento pues los titulares en la NBA. Por supuesto, vamos a tener también un poco de la actividad ya con los duelos definidos para el Sweet 16 en la parte más importante del torneo colegial de la NCAA. Eso lo vamos a platicar un poco más adelante, pero bueno, no hay demasiado tiempo que perder, así que vamos a arrancar con esto de los Golden State Warriors. Miguel, yo quiero escuchar tu opinión. Este equipo tiene, digamos que, una especie de aura negativa esta temporada para dejar ir partidos. Apenas dejaron ir uno contra los T-Wolves, que es cierto, son un muy buen equipo de básquetbol, pero esto significó la vez número 12 en la temporada que los Warriors dejan ir una ventaja de por lo menos 13 puntos, y así es muy difícil. Obviamente, es el resultado de muchas cosas que no están bien dentro del equipo. Quiero pensar en la construcción, y hay una posibilidad muy real de que se queden fuera del play-in. ¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Un gusto saludarlos, Toño, un abrazo para todos. Creo que es la consecuencia no tanto del armado del equipo, sino del ocaso de una generación, que fue una enorme dinastía, que fue una magnífica era en la NBA, pero que no ha encontrado exitosamente la manera de relevarla a esta generación, constituida principalmente por Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Curry sigue en un nivel supremo, es un super año más allá de las lesiones que ha tenido, pero Draymond Green ha bajado de nivel y sobre todo Klay Thompson ha bajado de nivel, y todos los personajes que están alrededor, algunos han quedado a deber, me parece, sobre todo Andrew Wiggins y algunos otros que inclusive ya no están en la organización, y los jóvenes todavía son muy jóvenes, ¿no? Como Podziemski, y algunos otros, ¿no?, que han pasado por la organización. Kuminga apenas empieza a despuntar, pero creo que todavía hay que darle tiempo. Está atrapado Golden State en esa transición de los muy veteranos y los muy jóvenes. Los hombres que tenían que hacer una transición mucho más suave no han llenado ese vacío. Saric fue titular en algún punto de la temporada y creo que también queda de ver. Esa clase media de los Warriors no ha estado bien medida, y además esto se conjuga con que los Rockets han tenido una transición que finalmente le dan el clavo, ¿no? Porque aterrizan a Van Vliet, aterrizan a Dillon Brooks y aterrizan a Ime Udoka, que es un estupendo coach que sale de Boston por motivos extracancha. Entonces vamos a tener un estupendo final de temporada, y no me extrañaría para nada que los Rockets se metieran al play-in en descargo de los Golden State Warriors.
¿Cómo están, amigos? Pues, a ver, creo que es un poco eso. No han encontrado los Warriors quien le haga segunda, valga la expresión, a Steph Curry. Y creo que está demostrado en la liga que, por más bueno que seas, el que queramos poner solo no puede. Necesita de alguien más que le ayude. Y creo que ante la baja de juego de Klay Thompson, que creo que claramente no es el mismo, y me parece que todos entendemos que está jugando sus últimos encuentros con los Warriors, me parece también que lo de Draymond Green ha hecho más ruido de lo ideal en este entorno por las cosas que han sucedido con él, no necesariamente en el terreno de juego de manera positiva. Creo que este equipo no sé si se tardó una o dos temporadas en tomar decisiones difíciles, en hacer los cambios complicados. Por ahí parecía, creo que Jordan Poole, al menos como un hombre para marcar puntos, podía ser importante. Creo que nunca aceptó el rol que le podía ofrecer el equipo y terminó saliendo a Washington, donde ya demostró que tampoco puede ser el hombre que encabece una franquicia. Entonces, creo que sí están como en un limbo y vienen decisiones difíciles, y luego todo es comparado con campeonatos y campeonatos y campeonatos. Y pregúntenle a los Chicago Bulls qué tan fácil es repetir una generación de campeonatos. Es casi imposible, y no sé, me parece que más allá de Kerr y Steph Curry, ¿qué otras cosas podemos pensar que están seguras en el mediano plazo con el equipo?
Pues yo creo que Jonathan Kuminga, creo que es un muy buen jugador, creo que Podziemski también, y Ayton. No, no por llevarte la contra, por honestamente responder tu pregunta. Dos cosas más, pero No pinta, ¿no es cierto? Para ser salones de la fama como este equipo está
A eso
acostumbrado.
me refiero, o sea, no creo que con esas dos piezas digamos, ok, en 4 años están otra vez peleando por el campeonato y sumaremos 2 o 3 años más de Steph Curry que pues nadie se hace más joven, ¿no?
Y el tema, Miguel, es Houston. 9 victorias consecutivas. 9 victorias consecutivas para los Rockets de Houston. Han enfrentado un calendario, digamos, accesible. Han tenido a Washington en ese camino, por ejemplo, pero también han tenido a Sacramento en ese camino y han ido pasando los escalones y 9 victorias consecutivas es una locura. Es algo bien difícil de lograr en esta liga junto con los Nuggets. Son el equipo más caliente de ese lado del país. Además de los jugadores que tú decías han llegado, pues obviamente hay mucho talento joven, el caso de Green, el caso de Thompson, y creo yo que Udoka ha sabido amalgamar muy bien esas piezas en un poco una idea sin nada. Nadie está esperando nada de Houston, ¿no es cierto? O sea, nadie piensa que ese equipo siquiera tenía muchas posibilidades de meterse al play-in, y yo creo que eso los hace peligrosos. Y si nos vamos a la recta final, Miguel, es cierto que Houston va a tener muchísimas más energía que Golden State, en mi punto de vista, para cerrar el trabajo.
Y es una amenaza para, si se termina colando como número 10, para el 9, si son los Lakers o el que termine cayendo hasta el número 9, o inclusive Houston todavía tiene tiempo para llegar un poco más arriba. Está enrachado y además es un equipo bien divertido de ver. O sea, los partidos de los Rockets siempre pasan cosas. Hay volcadas, Jalen Green, Alperen Şengün es el líder anotador y líder en rebotes de los Rockets de Houston. El tipo juega muy al estilo de Domantas Sabonis. Es una mezcla entre Sabonis y Jokic. No, o sea,
Wow.
tiene el físico de Sabonis y la inteligencia de Jokic. O sea, es el tipo que en unos 2 o 3 años puede ser uno de los mejores jugadores de la liga. Y de verdad que no exagero, el tipo me encanta cómo anda. Y creo que es una buena amalgama de personalidades, porque están Jalen Green y Şengün, que son jóvenes, tienen mucho talento. Está Van Vliet, que ya ganó un título NBA con Toronto, entonces no tiene nada que probar. Ya le dieron su billete como agente libre, está ahí. Está Dillon Brooks, que después de lo que pasó con él en Memphis, viene por una revancha. Es decir, está una mezcla, un equipo bien armadito con un entrenador que los está llevando muy bien. Y del lado de Warriors, retomando ese tema, hay un factor en lo de Klay Thompson que me parece que si es el ocaso de una etapa, el tipo probablemente vaya a tener una estatua afuera del Chase Center porque está medio escalón abajo de Stephen Curry en los méritos de esta franquicia y de esta dinastía, pero va a ser agente libre. Y yo creo que él ya está pensando más bien en lo que viene para su carrera, en una etapa ya de madurez. No sé si se vaya a un lugar, por ejemplo, como San Antonio. No me extrañaría que Klay Thompson aterrice en San Antonio para darle precisamente experiencia a un joven equipo de los Spurs, pero sí creo que los Warriors ya están a punto de tirar la toalla y decir, bueno, pues ya pensamos en el siguiente año, como más o menos lo hicieron los Mavericks el año
Bueno,
pasado.
no sé si eso que dices, Miguel, lo dijeron o lo mostró Steve Kerr, lo que pasó con Minnesota. Creo que ahí también se hace mucho ruido. Descansar tanto a Steph Curry, son partidos que tienes que ganar. También creo los matices, ¿no? Para los Rockets meterse al play-in, pues es un temporadón, ya,
Sí.
aunque pierdan y no, es un éxito absoluto. Para los Warriors, cuando ya fuiste campeón, andar entrando de lágrima al play-in. No sabe igual, no es lo mismo. Entonces, quizá los Warriors, pues sí, a Steve Kerr y Curry, un equipo tan veterano sabe para lo que le alcanza. Y yo creo
Claro.
que en su interior este equipo sabe que no está para lo que ellos quieren, que es ser campeón. Después de ganar campeonatos, no te va a dar gusto pasar del play-in, o sea, avanzar a la etapa de series, ¿no? Entonces, creo que hasta en eso los momentos y las energías deben ser diferentes.
Las energías definitivamente son diferentes. Si lo veíamos contra el equipo de Minnesota, uno de los, pues, más explosivos, ¿no es cierto? Por su juventud de la liga, los últimos 5 minutos, los últimos 4 minutos y cacho, Steve Kerr lo juega con Chris Paul, que está que 38, 39 años. Steph Curry, que obviamente no lo vas a sacar jamás, 36 años. Draymond Green, Klay Thompson, 34 años. Y el otro debía haber sido Andrew Wiggins, que él sí es más joven que los demás. Y estás poniendo ese core de jugadores que promediarán, ¿no? Llevándolo de Chris Paul, promediarán 36 años contra un equipo tan joven y tan explosivo contra los Timberwolves. A mí honestamente no me suena lógico. No creo que Steve Kerr haya tomado las mejores decisiones. Me da la impresión de que, ¿quién es uno para criticar el trabajo de Steve Kerr? Pero me da la impresión como analista de básquetbol que está casado con ese núcleo de jugadores y que no va a salir de ahí. Cuando yo creo que, por ejemplo, Jonathan Kuminga debería jugar los momentos clutch, sí, definitivamente Golden State, creo que es, no creo. Es hoy por hoy el segundo mejor jugador que tiene el equipo Y creo que Kevon Looney debería tener momentos importantes, Gary Payton debería tener momentos importantes, con Anthony Edwards lo hizo razonablemente bien cuando tuvo ese emparejamiento defensivo. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver que Steve Kerr, este es mi punto de vista, se está casando con ese grupo viejo, lo digo entre comillas. Y creo que, salvo el caso de Steph Curry, no debería cerrar el partido con
Toño,
ellos.
Toño, pero ¿se está casando o se está divorciando en el mejor de los sentidos?
Está
¿O
les
está diciendo, ahí está, me lo van a hacer más fácil como no vamos a obtener los resultados que queremos para que esto se corte? No sé, o sea...
Claro, los está poniendo en cancha como para exhibir que así no va a funcionar nada.
No exhibir, pero es lo que tenemos, se terminó. Lo intentamos una vez más, se acabó, no son los resultados, porque vienen decisiones bien difíciles. Creo que lo de Klay Thompson está entendido por el jugador, por sus compañeros, por los aficionados. No, de cualquier forma va a ser difícil. Es un hombre importantísimo en la historia de la franquicia y creo que todos sabemos que el camino es que no va a estar con ellos el próximo año.
Pues, sí. O sea, es agente...
Él tiene el derecho a decidir, ¿no?
Bueno, sí, él es agente libre sin restricciones. A diferencia de lo de Draymond Green, que aquí me parece que hay dos decisiones que esta oficina, comandada ahora por Mike Dunleavy, después de la salida de Bob Myers, Mike Dunleavy Jr. se queda tomando esas decisiones. Son dos decisiones que me parece que sí han de estar arrepintiendo y gravemente. Una es la extensión de 4 años a Draymond Green, que bueno, nada que no pueda solucionar un canje, ¿no? Pero darle un contrato a Draymond Green casi casi por despecho, porque Draymond Green les fue a reclamar que hayan elegido a Jordan Poole a darle la extensión antes que a él. Creo que por eso se la dan, y hoy Draymond Green es una pieza prescindible, salvo porque es el gran amigo de Steph Curry, ¿no? O sea, creo que si sigue en el equipo, Draymond Green es gran parte por la sociedad y la amistad y la hermandad que tiene con Stephen Curry. Esa es una. Y la otra es haber traído a Chris Paul. O sea, el canje por Chris Paul yo jamás lo entendí. No es ni por renovación, ni por estilo de juego, ni por deuda, ni por hambre. O sea, no entendí jamás la llegada de Chris Paul a este equipo. La lesión hizo que se perdiera 25, 30 partidos en la temporada. Yo creo que Mike Dunleavy Jr. tiene en este arranque de gestión muy malas decisiones y lo estamos viendo plasmado en esta temporada.
Sí, es todo un tema. Vamos a cambiar al tema de Jontay Porter porque está muy caliente, es un tema muy encendido. Solamente quiero saber su opinión. Que probablemente tanto Houston como Golden State, el que avance en la posición 10, va a avanzar para jugar un partido en el play-in. Yo creo que si Lakers, por ejemplo, recibe ese partido, yo creo que Lakers le va a ganar a cualquiera de esos dos equipos. Pero pensando solamente en lo que sea un hecho, que avance como el número 10, ¿qué es mejor para la liga? ¿Qué es una mejor historia? ¿Que avance Golden State o que avance Houston? ¿Qué piensa?
Yo no estoy seguro que sea victoria garantizada para los Lakers, ¿eh? O sea, bueno, no estoy nada, no estoy tan seguro como tú.
Poniéndose en la mezcla.
Yo creo que la mejor historia es que avancen los Rockets. Yo creo que la mejor historia es que avancen los Rockets, porque además es un... O sea, entiendo lo mediático y ver otra vez un duelo, ganar o morir, Stephen Curry y LeBron James, lo entiendo. Pero también Houston es un mercado importante, es un mercado en Texas, es un equipo que ha llegado, que ha ganado títulos NBA, que ha tenido figuras en diferentes momentos de su historia. Yo creo que la renovación también de equipos emblemáticos en la liga que aparezcan en postemporada o en el play-in le viene muy bien a la liga, ¿eh? Y yo no vería tan segura una victoria de los Lakers sobre Houston si es que este es el duelo por el play-in.
Creo que es una gran pregunta, Toño. Creo que al final me quedo con lo que dice Miguel de... A la liga le viene muy bien que estos equipos que trabajan desde abajo, que draftean, que desarrollan, se vayan haciendo potencias. Y los Rockets, creo que es un equipo divertido de ver. No digo que los Warriors no, pero me parece que, a diferencia quizás hasta del año pasado, que los Lakers me parece sorprenden a todos jugando la final de la conferencia, yo creo que estos Warriors no están como para hacer mucho ruido en caso inclusive de ganar el partido de play.
Sí, pues sí, tienen toda la razón. No puedo más que suscribir unos Warriors que hoy están 2 juegos por arriba de 500. 2 juegos por arriba de 500, sufriendo un mundo en casa y no pinta para ser un equipo trascendente en esta postemporada, lo cual es una lástima porque yo creo que las dinastías es algo muy lindo de ver en el deporte y muy difícil de ver en el deporte. Yo estoy muy lejos de irle a los Chiefs de Kansas City, pero me gusta que ellos vuelvan a ganar el Super Bowl porque siento que todos estamos en presencia de algo especial. Y así estuvimos en presencia de algo especial con Golden State. Ojalá Steph Curry tenga compañeros la próxima temporada, lo que venga para él en el futuro para hacer este equipo crecer. Pues bueno, Jontay Porter, básicamente estamos hablando de Jontay Porter, un jugador de Toronto Raptors que está ahora mismo en un escándalo de apuestas que ha pues explotado en las últimas horas en la NBA. Hay tantas cosas que mencionar, pero tratando de ir un poco a los hechos para quien no esté enterado. La investigación de las apuestas en las que él habría incurrido es o se habría involucrado desde el 26 de enero hasta el que se sepa, por lo menos 20 de marzo de este año. Y hay cosas que llaman muchísimo la atención en algunos de los juegos y algunos libros o casas de apuestas deportivas han sido, tenemos información específica en nuestro portal en ESPN, de cómo él, o más bien los juegos en los que él ha participado en este periodo han tenido, ¿cómo lo dirían ustedes? Como notas especiales, específicas y atípicas de cómo sobre estadísticas de su equipo y estadísticas de él han tenido pues un flujo de dinero atípico. Y por ejemplo, uno, yo estoy viendo con Sportsbook que tenía un over y un under de triples de él en un juego y en ese partido esa fue la apuesta que mejor se cobró, un partido en el que él jugó 5 minutos y lo tuvieron que sacar por un tema de un malestar en el ojo. Entonces,
en el ojo, sí.
Quiero escucharlos, por favor.
Ahora sí, la del pretexto derecho, ¿no? O sea, si, finalmente
se ve la reunión. Me gustaría escuchar. Está mencionado el pretexto derecho.
Exactamente. Me gustaría escuchar a Ditán, porque además, por ser Toronto,
fíjate que.
Ansío escuchar su. Su
no, bueno, mira, es que hay tantas aristas. La primera diría que es una, por supuesto, torpeza de cualquiera que crea que se pueden hacer cosas con este nivel de ojos que hay sobre esta industria, porque las ligas no dan estos pasos solamente porque les viene bien, y claro que viene bien que esto esté en el deporte, es un empuje muy grande el que ha representado, no nada más tampoco para el deporte, y hay que decirlo, para los medios como nosotros, porque tenemos publicidad de ello, a mí me parece y estoy convencido, porque me gusta apostar, que lo hace más divertido. Yo no estoy aquí para mitificar a quien apuesta, al contrario, si lo haces de manera responsable, es igual de válido que irte al cine, que comprarte ropa, que pagarte un viaje. Yo no soy quien, y además yo lo hago, yo disfruto apostar y creo que lo hago con medida, y si algún tema, algún día siento que estoy perdiendo el control, sé que hay números de teléfono para que me apoyen, pero más allá de eso, hay muchísimos ojos observando que cualquier cosa típica se presente, y esto inmediatamente prende alarmas, porque hay mucho dinero en juego. Entonces creo que la liga creo que no va a tener piedad sobre esta situación, y yo espero algo histórico, porque van a utilizar a este jugador y este antecedente para frenar cualquier tipo de intención equivocada de los que son parte de la liga, me parece, Miguel, no sé qué piensas.
Sí, tal cual, creo que es un gran escenario como lo planteas, coincido completamente. El antecedente inmediato que tenemos es lo de Calvin Ridley, que inclusive ahí había ciertos matices, ¿no? O sea, no era, él no, lo suspenden, si no me equivoco, 10 juegos, 8 juegos a Calvin Ridley.
A Calvin Ridley lo suspenden un año sin poder participar con los Atlanta Falcons.
Ok, un año.
Y lo cambian después a los Jaguares de Jacksonville.
A Jaguares, ok. Sí, un año fuera Calvin Ridley, receptor del NFL, por apostar en cosas que no tenían que ver con él. Pero aquí, todas las agravantes están en contra de Jontay Porter. Porque aquí, apuesta en él, en partidos donde él participa y en unders de propuestas de él particularmente,
él, claro, claro,
no. Que es lo más propicio para que se cobre una apuesta cuando tú estás interviniendo. O sea, hay apuestas, o sea, los reportes dicen apuestas de entre 10 mil y 20 mil dólares a que no logra ciertas cosas en los partidos. Entonces, pues claramente es ahí donde él tiene injerencia. O sea, digamos que están todas las agravantes para que sea culpable a reserva de la investigación. Y estoy completamente de acuerdo. Aquí la NBA va a sentar un precedente duro, y te lo pongo de castigo, Juan, para que me escuchen todos los demás Pedros. Y yo hace un par de días, coincidentemente estaba escuchando una entrevista de Billy Walters, uno de los apostadores profesionales más exitosos, que también tuvo muchos problemas, pero hoy es muy reconocido, inclusive el Salón de la Fama de las apuestas, existe tal situación, con Joe Rogan diciendo, a mí me gusta que todo esto esté legalizado porque está muy bien monitoreado, porque de esta manera Todos los libros de apuesta y las autoridades fiscales y las autoridades financieras en Estados Unidos no dan paso sin guarache, como decimos en México. Todo está perfectamente registrado. Nadie escapa del gran ojo cuando todo está legalizado, registrado, fiscalizado de una manera minuciosa. Así que si alguien se atreve a hacer alguna otra situación y estando en medio del embrollo en el que está metido Shohei Ohtani, que ya negó cualquier apuesta de su parte y que dice ser víctima de un engaño de una persona muy cercana a él, creo que esto no solamente va a servir de antecedente para jugadores NBA, sino para cualquier deportista profesional que esté trabajando en los Estados Unidos.
Fíjate, nada más quiero confirmar, compañeros, esto ocurrió el 20 de marzo. Son 6 días y explotó la bomba. Así de fiscalizado está. No es como rapidísimo que estemos diciendo en la temporada 2021. No, o sea, esto pasó hace 6 días del día que estamos grabando.
¿Sabes qué pasó, Aitán? Perdón que te interrumpa. Hay un partido en enero también.
Sí, también.
Hay un partido en enero y otro en marzo. O sea, me parece que es el primero y ya lo tenían detectado. Uh-huh. Cuando pasa este de marzo, como que confirman que hay una tendencia y le caen. Entonces ya lo publican.
Sí, después del... O sea, el 27 de marzo hace un par... Perdón, el 21 de marzo, uno de los casinos que es socio de la NBA les avisa que fue la apuesta que más se cobró, coincidentemente. O sea, no es una coincidencia, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a sorprender si hay un castigo histórico. Me atrevo a decir que no vuelve a pisar una duela de NBA.
Totalmente. 26 de enero fue el otro partido contra Clippers. Y en ese partido, lo que en inglés llaman props, es decir, no estás apostando a quién gana, a quién pierde, ni al over-under, sino algo directamente un jugador, lo que ya explicaba Miguel. Había una apuesta de que el over-under de triples intentados, ni siquiera encestados, intentados por él, eran 3. Él no intenta ninguno en esos 4 minutos cuando se lesiona del pretexto derecho. Y fue, ahora les voy a decir exactamente quién fue. DraftKings reporta que de todos los props que se jugaron ese día, esa fue la apuesta más grande, la de props de jugadores en toda la liga.
Nah, pues está cañón.
En la que no intentó ni siquiera un triple y ya traía el antecedente histórico. Y tan amplía, por favor, en eso de que no vuelve para ti a pisar una cancha de básquetbol.
A ver, pues no puedes dejar un precedente, no puedes darle camino a quien lo quiera intentar para que te des cuenta de lo que pierdes. Y a ver, otra vez, no somos humanos, estamos exentos de cometer errores, hay consecuencias. Y te lo digo, Juan, para que todo mundo lo entienda. Porque, de nuevo, mucho tiempo se negó. Las apuestas han existido desde hace muchos años. La diferencia es que ahora, por supuesto, y lo decía Miguel, hay una fiscalización gubernamental. Los estados reciben parte de los impuestos. El gobierno federal, los gobiernos federales reciben parte de los impuestos. Por eso, hay otro matiz, lo podemos tocar. No todos los estados lo aceptan hoy. Cada vez más. Pero entonces, muchas partes de la industria del deporte se han visto beneficiadas. Obviamente se va a revisar. Entonces, yo creo que ese va a ser el castigo. No hay.
O sea, a ver, espérame. ¿Vetado de por vida en la NBA?
De por vida. Vetado de
sí,
por vida.
Yo también creo que se va a hacer el castigo.
Es Pete Rose. Pete Rose lo hizo en los 70. Ahora es 2024. Y no.
Pero Pete Rose apostó a favor.
Sí. Pero esto está,
está peor.
De que lo iba a conseguir, claro.
Pero
por lo menos hay un reto, ¿no? Voy a meter 3 triples, ¿no? Intentar.
Es que claro, ya después podemos, y eso es debatible, pues yo apuesto a que voy a meter 20 puntos, a lo mejor está bien o está mal, no me voy a meter en esa plática, pero esto es gravísimo y yo creo que no regresa a la NBA. Definitivamente está fuera de la NBA.
Mike.
Sí, pero totalmente, pero claro, y además no es ni siquiera un All-Star, no es ni siquiera un titular de un equipo, es un jugador que promedió 13 minutos por partido en marzo, ¿no? O sea, el tipo mete 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos, o sea, no es un golpe como si, o sea, digamos que a la NBA...
No es un golpe como si Shohei Ohtani apostara.
O sea, la MLB tiene un problema mucho más grande, ¿no?
No es como Shohei Ohtani, ¿no? A ver... En términos concretos, a la NBA le preocupó más el asunto de Ja Morant que este, porque el castigo está muy obvio, es muy claro, no va a tener piedad y no va a perder absolutamente nada la NBA, al contrario, va a ganar muchísima credibilidad al decir, pues sí, claro que tengo ya mi nuevo socio desde hace relativamente poco tiempo de casinos, pero no me voy a tocar el corazón cuando haya que castigar a alguien.
Sí, la industria está creciendo un mundo. Nosotros mismos en ESPN, ya en Estados Unidos, para la compañía ha sido muy importante esta parte de ESPN Bet. Obviamente, siempre, como dice Itán, de la mano con cómo tener recursos para hacerlo de manera saludable, hacerlo de manera legal, solamente para mayores de edad, con todas las líneas de atención que se necesiten. Pero, ¿no? Compañías tan fuertes, tan serias como la que trabajamos nosotros, con un enfoque históricamente familiar, aún así estamos metidos en esto y por eso a todos les interesa o no os interesa que las reglas del juego sean tan claras. A mí me entiendo todos los racionales que dan y creo que es el sujeto ideal para mandarlo a la hoguera, digamos, simplemente el texto del comunicado, ¿no? Diciendo está, he's banned for life o algo así. Ese texto me cuesta imaginarlo, o sea, proyectar ese texto, ¿no? Materializar en mi mente ese texto de parte
Pero es que, ¿sabes qué,
de
Toño?
la NBA me cuesta, honestamente, entiendo que yo también, ¿no? Si fuéramos la decisión de nosotros, yo votaría como ustedes por esa sanción. Me cuesta, sin embargo, imaginarme que ese texto vaya a existir.
Es que no hay de otra más que esa. Yo al menos pensaría que es la única solución viable para la NBA, porque una temporada no es suficiente, media temporada no es suficiente, que le quites el salario. Tienes que mandar un mensaje y además, digo, qué feo decirlo así, pero creo que hasta, como lo mencionó Miguel, hasta se le acomoda a la liga. Puedes prescindir de este jugador sin ningún problema y mandar el mensaje perfecto de que no hay margen de error. Hay errores que no te dan oportunidad. Puede jugar en otra liga y a ver quién lo contrata, si juega en otro. La NBA no da tregua a esto y yo creo que está rápido y tan pronto como esté todo sustentado, que lo más fácil, o sea, uno puede asumir que lo hagan a las 2 horas. La NBA no va a tomar decisiones apresuradas. Cuando se anuncie, van a tener todo perfectamente sustentado de por qué la decisión se ha tomado como lo han hecho.
Y hay otra cosa, hasta geográficamente les conviene, o sea, no es que haya sido un equipo de California o de Nueva York, sino es un equipo cuya franquicia está en Canadá, a pesar de que pertenece a la NBA, o sea, le viene de maravilla, o sea, es un alley-oop como para que la NBA remate sin piedad.
Para que Adam Silver aparezca así de reversa,
Es
¿no? Con
que,
todo lo
¿sabes?
alto,
Diría yo
tapándose los ojos.
hasta los socios comerciales de apuestas de la liga. Le viene bien un castigo ejemplar. Todos están, diagonal, estamos interesados en que esto sea tan limpio como se pueda, tan justo, tan que si uno mete un prop y lo gana, sea porque las cosas salieron como pensaba, y si se pierde, bueno, no hay, porque además, y ya lo podemos platicar después, pero creo que Miguel lo hemos platicado a veces, cuando no le das al boleto, uno encuentra unas teorías de la conspiración que, no,
Sí.
lo que pasa es que sonó el claxon y entonces, como sonó el claxon, ya se distrajo. No, no, ya está, si falló, no le estoy y nada más. Entonces, creo que no solo la liga, sino muchas más partes están interesadas en un castigo ejemplar sobre esta situación.
De acuerdo.
Y hablando de teorías de la conspiración, apenas escuchaba una que por eso el traductor o leía una de Otani, el tema se destapa ahora cuando estaban en la gira en Corea porque en California ni siquiera es legal apostar. Y que estaban también en un escenario que pisando de vuelta California, ¿no? Digamos, LAX, podía arrestar a la policía, que por eso deciden que el tema se destapara, pero es una teoría de conspiración. Se destapara estando en Corea para que él pudiera estar en su país con su gente y libre, digamos. Este tema va a dar para mucho, ya nos encontraremos en Basket IQ con, pues, el debate, la decisión que se ha tomado. Pero por ahora vamos a meternos en el torneo colegial. No sé si les parezca, señores. Estamos en la ronda justamente ahora del Sweet 16, quiere decir los mejores 16 equipos, con algunas notas importantes. Obviamente, grandes historias como hemos seguido toda la temporada han estado en el lado femenil, pero yo quisiera que nos enfocáramos ahora en el lado varonil, simplemente por una cuestión de tiempo. Y por supuesto que en el lado femenil también todos conocemos las grandes historias. Voy a leer rápidamente nada más los duelos. Y quiero que ustedes me digan alguna opinión de algún equipo que les llame en especial la atención. Los partidos del Sweet 16 son todos entre jueves y viernes. Cuatro el jueves, cuatro el viernes, los tenemos todos en ESPN. UConn, como número uno, va a enfrentar a San Diego State. De ese mismo lado del bracket, Illinois enfrenta a Iowa State. Eso es 2-3. En la parte también de arriba, Houston, número uno, enfrenta a la Universidad de Duke. Y en la parte de abajo de ese lado del país, NC State enfrentando a Marquette, la única gran sorpresa hasta el momento. El Wolfpack, que se metió como número 11, está entre los mejores 16. North Carolina enfrenta a Alabama, Clemson enfrenta al número 2 Arizona, Purdue Uno de los grandes favoritos, número uno, que yo creo en el duelo que más llama la atención, quizás va a enfrentar a la Universidad de Gonzaga. Creighton va a enfrentar a los Volunteers de la Universidad de Tennessee. Yo dejaría ese comentario en un gusto personal para empezar. NC State metiéndose entre los mejores 16, no creo que sean ya tan grandes sus posibilidades de seguir avanzando, pero es un equipo que en esta idea no tan usada ahora de resiliencia, eso es ese equipo de Wolfpack. Tiene un centro Burns Jr., jugador de 120 kilos, ¿no? Este jugador
A la
pesado.
cerrada.
Ala cerrada, exactamente, que machaca las defensivas y hay equipos que pueden pasar de eso y NC State lo está logrando. Yo creo que los van a dejar fuera porque Marquette juega muy bien, tiene un par de guardias de locura, pero para mí ahora es la historia que vale la pena contar. No sé qué piensa.
Lo que pasa es que es el único equipo que sigue vivo en el Sweet 16 del 9 para abajo, ¿no? O sea, todos los demás son de media tabla para arriba. O sea, es el único que tiene una siembra menor a
De
9,
doble
menor o igual
dígito.
a 9, ¿no? Y además, North Carolina State avanza a costa de Oakland, que esa sí hubiera sido una doble, super triple cenicienta. Oakland, a pesar del nombre, una universidad no está en California, sino que los Golden Grizzlies están en Michigan, están cerca de Auburn Hills, ahí en las inmediaciones de Detroit, con el Jack Golkey, que había sido, pues, en las primeras dos rondas la historia, porque tiene una pinta de oficinista, de hombre que ya está listo para ir al mundo ejecutivo, y lo terminaron eliminando cuando tuvo oportunidad Oakland de tumbar al Wolfpack. Aguantó North Carolina State y sigue adelante, pero yo también coincido, Toño, creo que los van a despachar ahora, y el partido para mí a seguir en el Sweet 16 es el Duke contra Houston. Ese partido no me lo pierdo por nada. Houston se tuvo que ir a tiempo extra para avanzar a esta ronda del Sweet 16, y Duke creo que puede meter en serios problemas a los Cougars. Ese para mí es el partido más atractivo de toda esta siguiente fase del torneo nacional varonil.
Creo que está claro que ha sido un torneo menos loco que en otras ediciones. Creo que para hacer Sweet 16 hay pocas cenicientas. NC State es el único con ranking de doble dígito. Esperemos que llegue la locura ya a partir de Sweet 16, pero inclusive ahora hay varias líneas que no están tan cerradas para hacer ya Sweet 16. Hay varias líneas de 5, de 7. Pueden darse sorpresas, pero me llamó mucho la atención que sobre todo en ronda de 32, pues favorito y favorito y favorito y favorito. Me sorprendió mucho, la verdad. Lo de NC State es fantástico, ya fue fantástico y tuvimos oportunidad, Toño, de verlos en el torneo de la ACC. Ahí tampoco eran favoritos, ahí de hecho
Lo
despachan,
ganaron.
lo ganaron y para muchos era el único acceso que tenían al torneo, porque si no eran campeones, ni si estaban ahí en la burbuja, viendo más afuera que adentro. Y lo que es enracharte, jugar buen básquetbol, están en Sweet 16. A mí me encantaría que siguieran avanzando, pero lo veo difícil. Yo quiero ver Illinois contra Iowa, creo que va a ser Iowa State, creo que va a ser un gran partido, pero me ha faltado un poco de locura para ser franco en este torneo.
Bueno, to todos los sembrados número uno y dos están con vida todavía en el Sweet 16, algo que no pasa desde hace muchos años y con buena proyección para avanzar. Es que si te pones a pensar, UConn está durísimo, el estatal de Iowa, lo mismo en ese duelo que te interesa, y tan Houston, una defensa de locura, Marquette, que tiran de triples como locos, los Tar Heels que han revivido ese programa con Armando Bacot, ¿no? O sea, se ha quedado el camino largo y tiene toda la experiencia para volverlo a hacer. Arizona, que también es un programa que mantiene, digamos, el trabajo de temporadas pasadas. Purdue, que con Zach Edey. Zach Edey es un jugador para que se lo imaginen. Yo lo veo en cancha y me recuerda a Yao Ming. Y lo digo en serio, porque su mamá, él es canadiense, por cierto, pero su mamá tiene ascendencia china y él tiene parte de estos rasgos en su cara. Y principalmente porque el tipo mide 2'24". Entonces, ¿no? Después
Que
todos los
nunca
tiros.
viene mal, te faltó
Y
agregar,
no,
Toño.
no manches. Y sabe jugar con el balón. No es Wembanyama, pero sabe jugar suficientemente bien con el balón. Así que, pues, hay de todos. La recomendación es que no se despeguen jueves, viernes. Vamos a estar con los partidos y simplemente decir en la rama femenil, porque no me va a aguantar las ganas de también darle un pequeño pincelazo. Lo dijo Shaq y yo estoy de acuerdo con él. Las mejores historias están en el lado femenil en esta temporada. El Final Four del femenil es en Cleveland. Los boletos en promedio están más caros para el Final Four en Cleveland que el Final Four varonil que va a ser en Phoenix. Y eso tiene mucho sentido. La gente quiere ver a Caitlin Clark, sigue con vida, pero otras grandes estrellas siguen con vida también. El programa de South Carolina, que está invicto hasta la fecha, se aventaron dos temporadas regulares consecutivas invictas. No pudieron ganar el año pasado, pero están para enfrentarse, digamos, en ese Final Four con Iowa. LSU, las actuales campeones, siguen con vida. Stanford con Cameron Brink. Después buscan esa historia. Ella es su mamá y la mamá de Steph Curry iban juntas en la facultad, en la universidad. Y básicamente esta chica, Cameron Brink, crece con los hermanos Curry. Y resulta que también sin ser familia, es una tremenda jugadora de básquetbol. USC con Juju Watkins, que también tiene un tremendo futuro en la WNBA, y hasta la Universidad de UConn, que ahora con el regreso de Paige Buckers, esa escuela está encendidísima. Así que también vamos a tener la cobertura en ESPN con las mujeres a partir del Elite Eight. Vamos a estar pasando los partidos y no sé qué quieran para cerrar, porque el programa de hoy ha estado muy interesante.
Duke contra North Carolina es posible en la final. Por el acomodo del bracket, hablo del torneo varonil, Duke contra North Carolina es posible. Falta un mundo, faltan tres rondas, pero se puede dar una final, imagínense nada más. Esa sí sería la historia de historias, ¿eh? Esa sí sería la historia de historias.
Sí, yo me gusta, Toño, esto de darle mucho valor al torneo femenil. Viene creciendo mucho en los Estados Unidos, mucho, de verdad, mucho viene creciendo, y no les han regalado a las chicas el foro. Son partidos muy emocionantes, hay una calidad excepcional, y si no han tenido oportunidad, háganse un espacio, por favor, por verlas jugar baloncesto y por ver a Caitlin Clark, que debe ser una de las mejores deportistas del planeta, yo me atrevo a decirlo. Es impresionante lo que hace, y me encanta el ejemplo competitivo de las chicas en la duela. Me fascina, es apasionante verlas jugar tan intenso el básquetbol.
Sí, es una locura. Yo lo resumiría en eso, el nivel, el margen con el que las mujeres están haciendo crecer este juego es una locura. Quizás en el de los hombres ha crecido tanto que ya los pasos hacia adelante no se notan tanto. En el de las mujeres se nota muchísimo temporada a temporada, y eso es una locura. Pues señores, gracias. Desde los Warriors hasta las apuestas, hasta el colegial, estamos cubiertos en Basket IQ. Nos escuchamos la próxima edición.
Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión
de Basket IQ.